Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos las gracias y te damos la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias que tú nos ayudas, eres nuestro ayudador, eres nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Y danos revelación y lo recibimos por fe lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hace unas semanas se inició una serie titulada Salvando tu alma. Como yo, había mucho material o mucha información, el jueves por la noche seguí. Normalmente estoy hablando de oración, que es bueno porque en estas próximas semanas, en la serie entre semanas, vamos a hablar de los diferentes tipos de oración. Pero el jueves hice una excepción. Y estuve tratando algunos puntos ahí muy importantes. Los que estuvieron aquí pues saben a lo que me referí. El día de hoy voy a tratar el otro lado de la moneda en una forma de pregunta. ¿Puede un cristiano experimentar juicio bajo la gracia de Dios? Eso sería en forma de pregunta. No me acuerdo cómo se llama el tema exactamente, pero luego va a aparecer. ¿Puede un creyente experimentar juicio bajo la gracia? Sí, lo dije bien. Vamos a verlo. ¿Qué será? ¿Será sí? ¿Será no? Bueno, todo juicio cayó en Jesucristo, pero vamos a definir algunas de estas cosas. ¿Qué le parece? La vez pasada, una de las cosas que vimos es que cuando, y lo quiero aclarar por lo siguiente, porque ustedes me han oído decir bastante, por ejemplo, Dios no está enojado contigo, y eso es para que gente no camine en condenación. Pero ¿sabías tú que Dios aborrece cosas? O sea, el hecho de que Dios no esté enojado conmigo no quiere decir que Dios no aborrece cosas que yo pueda hacer. Y lo que sucede es que cuando Él aborrece cosas, lo que pasa con eso es que Él no está enojado conmigo, pero aborrece las cosas que yo pueda hacer o decir. Y lo que pasa con eso es que le doy lugar al diablo, ¿sí?, en mi vida. Y aparte que si entiendo bien la gracia de Dios, no quiero ir en contra de Dios mi Padre. ¿Sí me explico? Quiero hacer las cosas para agradarlo, por fe. Fe, ¿qué es lo que agrada a Dios? Fe agrada a Dios. Vamos a ver, sí, me estoy dando a entender. Sí, el hecho de que Dios, por ejemplo, si tú andas mal y andas en pecado y vives como vivas, Dios no está enojado contigo, queriendo decir que Dios recibe tus oraciones, tú lo alabas, lo adoras, Él va a recibir tu alabanza y tu adoración, pero Él aborrece cosas. Y lo que pasa que eso también tiene que ver con orgullo, porque si yo estoy desobedeciendo o tú estás desobedeciendo algo que sabes que a Él no le agrada, entonces ¿sabes qué va a pasar? No vas a dejar que la unción y el poder de Dios fluya como debe de ser. Se cumple aquello que dice en Santiago capítulo 4 verso 6. Pero Dios resiste ¿a quién? Al soberbio, pero da una mayor gracia al humilde. ¿Qué quiere decir Dios resiste? En otras palabras, las leyes de Dios no van a operar a tu favor. No es porque Dios las está deteniendo, es porque tú las estás deteniendo. Amén. Es porque yo las estoy deteniendo. Me doy a entender. Eso es parte de lo que hemos dicho acerca de, por ejemplo, de honrar a Dios. ¿Por qué habríamos de hacer lo que nosotros queremos hacer en lugar de hacer lo que Él quiere que hagamos? Simplemente es porque pensamos que somos más sabios que Dios. Y entonces ahí es donde resistimos a Dios. Una vez más, te lo vuelvo a decir una vez más, y esto no es queja, no estoy rezongando, no me estoy quejando, pero eso es sometimiento y tienes que someter todas tus ideas y todo lo que tú quieras para hacer la voluntad de Dios. Va a haber veces, muchas de las veces, hablando de la dirección de Dios o guía de Dios, Dios te va a pedir que vivas en un lugar. Por ejemplo, a mí en lo personal, y ustedes lo saben, personalmente yo no viviera en Douglas, vivo muy a gusto porque es una ciudad muy pequeña, pero no me gusta la cultura. Yo tengo dos lugares o tres que pudiera vivir muy bien, amén, que pudiera yo vivir, porque me gusta ese tipo de cultura. ¿Ves? Pero una vez allá en el estado de Ohio, en New Albany, Ohio, viviera muy a gusto. Pero me gusta el clima, me gustan los climas fríos, etcétera. Luego te digo más. Pero ahí se trata de una dirección de Dios y se trata de someterte a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Someteos. Pues, de hecho, ahí sabemos que 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira el verso 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Ves esa palabra someterte? Es una de las palabras más difíciles que tú y yo vamos a, el sometimiento es lo más difícil que hay. Gente dice, es bien fácil someterte. No es cierto. La razón es esta, mira. Cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de pensar. Si yo fuera el pastor ahí en la iglesia, yo hiciera esto así. Yo hiciera esto de esta otra manera. Y si yo fuera él, yo lo hiciera así. Y si yo fuera aquí, yo lo hiciera así. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de pensar, tal vez válidas. Y por eso es tan difícil someternos. A diario nos sometemos. Por ejemplo, si vives aquí en los Estados Unidos y manejas, te pones el cinturón de seguridad, tal vez no te gusta ponértelo. Tienes que estar consciente de si vas a dar vuelta o no dar vuelta para poner las direccionales. ¿Sí? Todo eso se trata de sometimiento. Amén. Si estás casado, Dios mío, tú quieres comprar un sillón de un color y tu esposa de otro. Te estoy diciendo cosas desde algo sencillo, fáciles, como algo que va a ser difícil. Someterte es de las cosas más difíciles que vas a poder encontrar. Pero por eso se trata de eso, de someter tu voluntad, tus gustos, lo que tú deseas a Dios. Y eso es mejor porque Dios sabe mejor las cosas que nos conviene. Ahora, cuando se trata de las promesas de Dios, tú puedes confesar la sanidad, puedes confesar las promesas de prosperidad de Dios, pero hay otras cosas que debes de buscar la dirección. ¿Sí? Vamos una vez más a los textos bases. Voy a estar en Santiago porque hay mucho que hablar, mucho que decir, pero creo que lo vas a poder recibir, creo que vas a recibir. Vaya gloria a Dios. Santiago, el capítulo 1, esos son nuestros textos bases, versículo 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Toda información, como ya vimos la vez pasada, todo lo tienes en Cristo Jesús ya, dentro de ti, en tu espíritu. Toda la paz, toda la fe, todo lo que tú necesitas, ya lo tienes en Cristo, ¿sí? Pero lo que pasa es que el problema es el alma. No, es okay, está bien así, hermano. Muchas gracias, se lo agradezco, gracias por estarme moviendo. Así me puedo mover y caminar por un lado a otro. ¿Sí se acuerdan lo que vimos la vez pasada? Tienes toda la información aquí. Aquí tienes toda la gracia, toda la paz, toda la fe, pero las necesitas usar, necesitas retirarlo. Como retiras, si sacaste agua de un pozo, así necesitas retirar de aquí. Amén. Por eso la mayoría de los cristianos, Dios los bendiga, no es una crítica, no reciben. Porque están pidiendo oraciones que ya ellos tienen. Por ejemplo, el cristiano, Dios los bendiga, pero le piden a Dios paz. Señor, dame paz en esta situación. Por favor, dame paz. Y le ruegan y le piden y le piden. Y cuando la paz la tienes adentro de ti. Y si quieres ver una mayor manifestación de la paz de Dios, como una mayor manifestación de la gracia de Dios, ¿sabes qué tienes que usar? Tienes que usar una mayor cantidad de fe. O sea, tienes la fe aquí en tu espíritu, pero tienes que usarla aquí en tu alma, tienes que usarla por medio de palabras, tienes que usarla por medio de acciones correspondientes. Aún buscar la dirección de Dios cuando no sabes es fe. ¿Sabes por qué? Porque para buscar la dirección de Dios vas a tener que someter tu cuerpo, tu carne a orar en el Espíritu, orar en otras lenguas. No me iba a sorprender si alguno de ustedes todavía no es capaz de orar en otras lenguas. Pero es porque no les interesa. No te puedo obligar, pero porque tú sabes, la gente que quiere dice, hermano Hughes, quiero que ore por mí, quiero recibir el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero hay otras personas que porque no lo consideran importante. Sin ser rudo, grosero ni nada, tenemos allá afuera hay mucha basura espiritual que estamos oyendo. en las redes sociales, en el internet. Es raro la persona que está enseñando una buena palabra el día de hoy. Hoy nada más queremos mensajes, le llamo yo sobalomos. ¿Sí? Rubberback messages. ¿Sí? Mensajes nada más que te digan que todo está bien. Claro, ¿qué prefieres? ¿Un mensaje que te digan que todo está bien o un mensaje de esos de, en inglés le llaman de doom and gloom? O sea, esos mensajes de donde todo es desgracia y cosas malas van a pasar. Pues claro, quieres un mensaje así que te anime. Pero no puedo vivir yo nada más de que me animen. Necesito verlo con la palabra de Dios y creerlo y recibirlo y hacer mi parte y actuar en la parte que a mí me corresponde. ¿Sí me explico? Eso es lo que es madurez. Madurez. Aleluya, de eso se trata esto. Toda tu vida y nunca pienses ya me lo sé todo, ya llegué, ya son bastantes años oyendo lo mismo. No, mientras estés encarnado vamos a estar renovando nuestra alma y vamos a ir de entendimiento en entendimiento, en otro entendimiento, en ver cosas que antes no veíamos. O sea, entender, quiero decir, cuando digo ver, entender con revelación, madurar. Lo tuyo y lo mío no es morirnos, irnos al cielo inmediatamente. Ahora, si alguien se muere, se va al cielo, gloria a Dios. Pero lo tuyo y lo mío es madurar aquí en la tierra. Si fuese así, nada más fuera cuestión de que nacieras de nuevo y luego te mueres. Pero no, lo nuestro es madurar, crecer, buscar nuestra asignación, sin andar compitiendo con otro, con este, con aquel, con estar que aquel es mejor o esto. No, es donde Dios te puso y lo que Dios te puso a hacer, punto. Ahí crece, ahí echa raíces, ahí madura. Amén. Cuida tu salvación con temor y temblor. Cuida tu relación con Dios. Aleluya. Amén. Porque esta vida es difícil a veces. Tenemos un enemigo que aunque está derrotado, usa todas las artimañas que pueda. Amén. Entonces, versículo 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nota el verso 21, el 22, el 21, creo que es el 22, y el, sí, el 21 y 22 en la Amplificada Clásica. Nota, por lo tanto, desháganse de toda inmundicia y de toda la proliferación de la maldad. ¿Qué es esa inmundicia y qué es esa proliferación de la maldad? Toda idea contraria a la palabra de Dios. Aún, mis hermanos, aún maneras de orar que tenemos están a la luz del evangelio. ¿Hay fe en esas oraciones o hay fe en inglés dice performance, en mi obra, en mi manera de hablar, en si cierro los ojos y si aleluya y hago un cambio, un tono de voz y si, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, Señor, sí. En eso pongo mi fe. ¿Sabes cómo le llama esto? Le llama trapos de inmundicia, le llama el Señor. Le llama obras muertas. De hecho, Dios detesta esas cosas. Amén. Fe agrada a Dios. Y todo lo que hago debe estar aquí en línea con la palabra de Dios. Hace un momento estaba orando y luego interrumpí la oración para decirte esto. ¿Por qué? Porque como no soy perfecto en mi mente, tenía que decirte estas dos cosas. Lo que te hablé, que por qué la economía no se compone y lo otro. Y tuve que interrumpirla. ¿Tú crees que Dios se va a enojar conmigo por eso? ¿Interrumpí la unción o algo así? No, si lo hubiese hecho a propósito, pero no lo hice a propósito. Y cuando oré, oré con fe. Aleluya. Bien. Ahora en Romanos, Santiago 1, estamos en la Amplificada Clásica. Nota, desháganse de toda inmundicia y de toda proliferación de la maldad. Dios le llama así, mira. Y reciban y den la bienvenida con un espíritu humilde, amable, modesto, a la palabra que implantada y arraigada en sus corazones contiene el poder para salvar sus almas. La palabra salvar aquí quiere decir rescatar tu alma o cambiar tu manera de pensar. Romanos capítulo 12. Ahora versículo 2, no, Romanos 12, 1 habla del cuerpo, Romanos 12, 2. No te conformes o no te amoldes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. El apóstol Pablo, el apóstol Santiago están hablando exactamente de lo mismo aquí, con diferentes palabras, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. En la Amplificada Clásica, por favor. 12:2. Those little seconds. No se conformen a este mundo, a esta era, a este tiempo que estamos viviendo, modelado y adaptado a sus costumbres externas y superficiales, sino que transfórmense, cambien por medio de la completa renovación de su mente. Nota que dice transfórmense. En tu espíritu ya fuiste transformado. Si naciste de nuevo, ya fuiste transformado en tu espíritu. Entonces el problema no es el espíritu necesariamente. El problema es aquí el alma. Y con esta vas a batallar. Y con esta vamos a batallar. Mientras estemos encarnados vamos a batallar. ¿Qué vamos a batallar aquí? Incredulidad, duda, temor, odio, rencor, palabras que el diablo te siembra u otra gente. Luego voy a hablar acerca de la persecución. Te voy a hablar maneras por qué la persecución viene, pero una de ellas no la vas a poder evitar. Si caminas en línea, lo mejor que tú puedes, te esfuerzas en obedecer a Dios y caminar en línea con la palabra de Dios y exaltar a Dios y a su palabra, te va a venir persecución. Va a venir persecución. Es el diablo y es a través de gente. Y la gran mayoría de las veces, curiosamente, va a venir de los mismos cristianos. Porque hay cristianos, como te dije, nacieron de nuevo, pero hay cristianos que son más peligrosos que una víbora de cascabel. Ya, tienes que amarlos de lejos. No, de verdad, esto es cierto. Te estoy hablando, tienes que renovar tu mente y tener entendimiento y comprender para que sepas dónde es caminar en amor y dónde es caminar en amor. Pero hay veces te tienes que alejar de ciertas personas porque esas personas te van a meter en problemas. Son gente demasiado carnal. ¿Y dónde echar toda ansiedad sobre el Señor? ¿Dónde orar por ellos de lejos? Todo eso te lo enseña la palabra de Dios. El Espíritu Santo y la palabra de Dios se juntan y son una fuerza indestructible. Amén. No sé si te fijas la vida del hombre, las etapas del ser humano. Hay gente que se cansa a veces muy jóvenes en su adolescencia. Pocos casos, pero lo hacen. Otros se casan a principios de sus 20, 20, 21, 23, 22 y así. Otros se casan a la mitad de sus 20, 25, 24, 26. Otros un poco después, ya al final de los 20. Otros en sus 30, lo que sea. Pero luego vienen los hijos. Entonces recuerda esto, cuando tú veas personas que no están actuando en línea con la palabra de Dios y tú pienses, oh, les está yendo bien. Están sembrando, y eso es una de las ventajas de estar bajo la gracia de Dios, que bajo la gracia de Dios, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, hay protección. Pero si estás sembrando y sembrando mal y sembrando mal, eventualmente las leyes del reino van a entrar en operación. Te van a alcanzar, ya sea a ti, a tus hijos. Sí, por eso es importante oír de Dios. Oír a tiempo, especialmente cuando los tienes en casa. Enseñarles. Igual, tú no te metas tú en chismes, ellos que no se metan en chismes, que no hablen cosas que no saben o que no entienden. No entiendes algo, no lo hables. Y si lo entiendes, ¿cuál es el motivo de hablarlo? ¿Sí me explico? Todo eso tiene que ver con madurez. Cambiar tu manera de pensar. Bien. Vamos a ver un momento ahora, entrando en la pregunta. ¿Puede un cristiano experimentar juicio? Bueno, hemos enseñado por años que todo juicio, por ejemplo, cuando cayó sobre el Señor Jesucristo. Hay gente que dice, Dios me está castigando y me está poniendo esta enfermedad para enseñarme algo. No, todo juicio cayó sobre el Señor Jesucristo. Dios no te está enfermando. Pero vamos a ver juicio bajo la gracia de Dios. ¿A qué me refiero? Vamos a entenderlo. Primeramente vamos a ver la palabra juicio. Nada más así para entender qué es un simple significado de juicio con algunas palabras. ¿Sí? Juicio, una de las cosas que quiere decir juicio es veredicto, un veredicto. ¿Sí? Un veredicto, un dictamen, una sentencia o un decreto. De hecho, la palabra veredicto viene del latín vere, que quiere decir algo que es con verdad, y viene de dictus, que quiere decir dicho. Entonces podemos decir un dicho con verdad, o una sentencia, una resolución o una decisión. Pues yo sé, mi hermano David aquí, Alex, se sienten como peces en el agua a veces, ellos entienden todos estos términos. Si me puede, si digo algo que cualquiera de los dos licenciados aquí, si me pueden añadir todavía o digo algo que no, si me pueden corregir o algo, se los voy a agradecer. O si pueden añadir todavía, amén, para dar un mejor entendimiento. ¿Sí? Mira, por ejemplo, en Colosenses 3, verso 25, voy a explicar algo de eso. Colosenses 3, 25, un ejemplo. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay que acepción de personas. ¿Sí? Colosenses 3, verso 25. Déjame explicarlo aquí. Yo quiero enseñarte esto, como siempre, con un buen balance. Fíjate algo. Vete al versículo 22, 3:22 de Colosenses. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dios siempre ve tu corazón. No importa qué tan lindo se vea lo que vamos a hacer, tiene que ver tu corazón, tu motivo. Y dentro de tu motivo está, Dios te dijo que hicieras eso. Porque ahí está tu corazón. Es para mostrarle a los demás que eres un tremendo predicador, que estás ungido. Como pastores, como dije, se meten en cosas, en andar compitiendo con quién tiene la iglesia más grande, quién es mejor, quién es el otro y quién es el otro. Es pura basura que estás, ese tipo de gente están sembrando mal. Acuérdate de estas cosas. Estas cosas me han ayudado a mí a mantenerme centrado. Sí, si te puedo ayudar, aplícalo a tu propia vida en lo que hagas. Número uno, no vas a vivir para siempre en este planeta Tierra. Amén. ¿Sí lo entiendes? No vas a vivir para siempre en este planeta Tierra, toda la vida. Amén. Número dos, al único que debes de agradar y querer agradar es a Dios. Amén. Sí, entonces no vas a vivir para siempre. Amén. Entonces, ¿qué estás sembrando? ¿Estás sembrando qué? Cansancio físico. Hay gente que hace cosas que Dios no les dijo. Se están cansando de más. Claro, hay gente que no trabaja. Ese es otro. ¿Cuántos saben que ese es otro asunto, ¿no? Pero estoy hablando que hay gente que hace de más, hace cosas de más. ¿Qué Dios no les dijo? Dios quiere que primeramente tengamos una relación con Él y dos, que disfrutemos todo lo que Dios nos ha dado. Entonces hay momentos de disfrutar la vida y a mí me gusta disfrutar la vida y me gusta estar en paz, me gusta trabajar, hay gente que me ha dicho que soy hiperactivo, no sé. Uno me dijo hiperactivo. No, no es hiperactivo, es hiperactivo. Tal vez sea hiperactivo, pero aún así dentro de que soy hiperactivo hago nada más hasta donde Dios me va dictando, no voy a hacer nada más. Por eso todavía me ves a casi 50 años de edad. Todavía verdión, todavía ahí, pegado al árbol todavía. ¿Sí? Había una película, dos películas del señor Fernando Soler y Pedro Infante. La primera se llamó La Oveja Negra y luego dieron la segunda parte. Y andaba de esos viejos enamorados así. Y se llama No desearás la mujer de tu hijo, los personajes que hacían. Y luego le pregunta a don Fernando Soler, haciéndose el bigote así, a su hermano Andrés Soler, al otro artista que era su administrador en la película. Y le dice, oye, ¿qué te parece para Josefita uno como yo así? Un hombre maduro. Y el otro le dijo, ¿qué tan maduro? Y dijo, verdión, pegado al árbol todavía. Verde así. O sea, queriendo decir todavía, no estaba tan maduro, estaba pegado al árbol. Bueno, así. Pues de ahí te estoy diciendo esto. Algunos saben a qué me refiero, otros no. Bien. Verdión todavía pegado al árbol. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque no ando desgastando mi cuerpo haciendo cosas más allá. Y me gusta trabajar físicamente y hago cosas físicas. Pero no voy a hacer más allá de lo que Dios no me dijo. No me interesa quedar bien con absolutamente nadie. Amo la gente, entonces para eso mismo me cuido, para poder seguirle ministrando al Señor y a la gente, los que me quieran oír. Los que no, pues nada, no los puedes obligar. Aleluya. No, aquí nadie paga renta, nadie vive aquí de gratis. Aquí el único que vive es el Señor. Amén. Aleluya. He aprendido a orar, por eso es tan importante que ustedes aprendan a orar en el Espíritu. He aprendido a orar. No dije que ya lo sepa todo, pero lo he practicado y lo que he orado me ha funcionado muy bien. 100% todo lo que he orado en los últimos años se ha cumplido, 100%. Tal vez haya un par de proyectos que todavía no, pero ahí voy para allá. ¿Sí me explico? Pero lo demás quiere decir que funciona. Y una de las cosas es que no ando pensando en personas, quién me persigue, quién me critica, esto, si este hermano ya no viene, aquel. No ando pensando en nadie de esos. Lo que hago es oro en el Espíritu, porque dice la Biblia, cómo vamos a orar como conviene, no lo sabemos. Entonces lo que hago es empiezo a orar en el Espíritu, en otras lenguas, por personas. Y luego cuando estoy orando, algunos de ustedes los, estoy orando y los menciono hasta por nombres y por familias. Amén. Y algunos que no los menciono porque tal vez no sepa su nombre, pero los veo en mi espíritu. Entonces empiezo a orar en otras lenguas y dejo que el Espíritu de Dios me diga cuál es, o me revele hasta un punto cuál es la necesidad que en ese momento tienes. Tal vez estás pasando por algún problema, tal vez estás pasando por depresión, tal vez no lo sé todo. El Espíritu de Dios te da palabras, ¿sí? Por eso a veces puede manifestarse cuando estoy orando una palabra de conocimiento, algo en este momento. Pero por eso se llama palabra, es un fragmento. No puedo saber todo, porque el Espíritu Santo no está en el negocio del chisme. Amén. Te revela por ciertas cosas con el propósito y la voluntad, en este caso, tal vez que como pastor ora e interceda por ti. Amén. Y hay veces, si no sé, nada más veo una imagen tuya y nada más empiezo a orar en el Espíritu y paso bastante tiempo en oración. Es lo bueno de oír de Dios, porque cuando oyes de Dios, entonces puedes tener, hago mi propio tiempo. Hay días que trabajo en mi negocio más y hay otros días donde puedo orar hasta 8 horas en el día. No todos los días, pero hay veces oro 8, 10 horas, 12 horas. Y hay veces 12 horas que estoy estudiando y orando, orando y estudiando, orando y estudiando, estudiando y orando. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Tengo una vida bien privilegiada, la verdad. Aleluya. White privilege, dicen la izquierda. Bueno, ese es otro tema. No voy a hablar de eso. Ve reino y gobierno. Bien. All right. ¿Qué estábamos viendo ahí? ¿Qué es juicio, verdad? Veredicto, dictamen, sentencia o decreto. La palabra dictamen, mira lo que en el griego, lo que quiere decir en el griego. La palabra nomi se refiere a la opinión, juicio o dictamen de una persona sobre un asunto determinado. También implica la idea de expresar un juicio de manera verbal o escrito. ¿A qué te suena? ¿Verbal o escrito? A la palabra de Dios. La palabra dictamen. Sí, que fuimos una de las cosas. Y la palabra esa misma dictamen, que también se puede traducir juicio, veredicto, en inglés, tiene algunas palabras ahí. Viene del mismo latín. Dictamen y se usa para referirse a la opinión o juicio que una persona emite sobre un tema específico. Se deriva de la palabra o del verbo dicere, creo que es la pronunciación más correcta en latín, dicere, que quiere decir o hablar. Esto es el juicio de la palabra de Dios. So, vamos a ver algunos juicios. Una vez más lo voy a volver a decir aquí, vamos a decir un juicio, mira, vamos a ver, queriendo decir que no es que Dios te está juzgando, sino que ese juicio ya está decretado y ese juicio va a actuar a tu favor o tu contra, queriendo decir que es bueno entonces, o sea, queriendo decir que no le tengas miedo a la palabra juicio, porque juicio pudiera ser algo bueno para ti o para mí. ¿Sí? Mira un ejemplo de esto. Gálatas capítulo 6 versículo 7, aquí está un juicio, entonces todo esto es un juicio de la palabra de Dios. So yo les pido, como un favor bien grande, o más bien por las misericordias del Señor Jesucristo, que de verdad, si tienen dudas en esto, me lo hagan saber. Porque tal vez haya uno, dos o tres de ustedes que se confunden y dicen: bueno, hermano Hughes, ¿Dios me ama aunque ande en pecado o Dios me acarrea a juicio? Es que tienes que entender que Dios, cuando te ve a ti, te ve en el Espíritu, y en el Espíritu ve al Señor Jesucristo. Amén. Él te ama a ti, pero el pecado viene y hace estragos en tu cuerpo de carne, en tu mente. Es donde viene la depresión. Por eso cristianos fácilmente caen en depresión. Por ejemplo, esto no es, te quiero ayudar. ¿Cuánto, entiendes que te quiero ayudar? ¿Está bien? No, no es crítica nada. Pero si pasa algo en tu vida y rápido eres de las personas que te entristeces, que no duermes en las noches, que te sueltas llorando, pues todo eso son síntomas de depresión en un grado, o de opresión, o de opresión, depresión, como le quieras llamar, pero son síntomas. Y te digo esto, no es crítica, te quiero ayudar. Lo mío no es, yo tengo una misión en la vida. Lo he descubierto, que esta es mi misión, es ayudar a la gente lo mejor que pueda. Sin esperar recibir nada a cambio. O sea, lo mío es de Dios hacia ti, y Dios es el que me cuida, protege, bendice. Amén. Pero si eres de esas personas que rápido te desanimas, no duermes, rápido te la llevas llorando por algo que pasa, no te estoy criticando, pero ¿sabes qué pasa? Es que no estás poniendo la palabra lo suficiente en tu corazón, y tú, el Señor y su palabra no son suficientes para ti. Y lo que pasa es que has sembrado cosas en el pasado que te están afectando en tu mente, y eso es del diablo. ¿Te acuerdas que se trata de rescatar tu manera de pensar? ¿A qué me refiero? Porque mira, la mayoría de las personas dicen esto. Mira, por ejemplo, tienes dos personas, ¿no? Y una persona te ve llorando, triste, y luego te dice, un hermano en Cristo o algo, dice: ¿qué te pasó? Es que esto y esto, y tú le platicas. Esa persona te dice: sí, yo te entiendo, es normal. Bueno, mira, vamos a clarificarlo. Si nada más fueras humano, como los mundanos, nada más que operas en el alma y en tu carne, sí es normal. Pero si eres creyente en Jesucristo, nacido de nuevo, y con todo el bien que está dentro de ti por Cristo Jesús, no es normal. Amén. Y tienes que rechazar vivir de esa manera. Amén. ¿Ves? La Biblia dice, mira, ayer me invitaron a predicar por internet. Es la primera experiencia que tengo. Pastor amigo mío que está en Los Ángeles y tiene mucha gente ahí en su Facebook o algo así, y oyó la serie que no he terminado, que se llama La Verdadera Prosperidad, y me llamó y me dice: oye, es que bien está eso, qué balanceado, y no la he terminado. Y luego eso fue hace como un mes, más de un mes, y ya pusimos esta fecha. Lo único malo que es en vivo y tenía que estar aquí a las 9 de la noche. A esas horas ando yo viendo a qué horas me voy a acostar, ya ando ya por acostarme o algo así. Pero me gusta acostarme para no andar como Drácula. ¿Sabes que hoy tenemos una generación que no duerme? ¿Sí sabías eso, verdad? Gracias. La mayoría de la gente no duerme el día de hoy. Se acuestan muchísimo en el celular. Y lo que hace con eso, igual ya algunos ya se están metiendo en mi vida privada. ¿Ves? Otra vez te quiero ayudar. Pero lo que sucede es que la melatonina que puedas tener en tu mente, natural, que produce tu cerebro, esa hormona que te provoca el sueño, se desactiva, mejor dicho, y no opera con la luz, y más las luces estas. Y gente está metida en cosas que no te van a beneficiar a veces. La mayoría de las veces, digo. Y te estás abejancando antes de tiempo, y te estás afectando tu vista antes de tiempo. Hermano, es que no me puedo dormir si no tengo el teléfono. Ponte a orar en otras lenguas. Ponte a alabar a Dios, verás qué rápido tu carne no quiere eso y se prefiere dormirse. Yeah. Gloria a Dios, reprendo la unción de Drácula en el nombre de Jesucristo. All right, vamos a seguir. Entonces, lo que sucede, si eres de esas personas que te deprimes, es porque por años has metido semillas de tristeza y de desánimo en cualquier cosa. Pero si dices: no, en el nombre de Jesucristo, hablo gozo en este momento, hablo paz que está dentro de ti. Mencioné esto de anoche, porque hablé más de una hora y esto parecía ametralladora, hablando y tirando versículos. Vamos, ¿sabes por qué? Porque muchos de los cristianos, Dios los bendiga, igual quieren, nada más que no diga eso, mejor lo dejo para la entre semana. Iba a hablar algo de la oración de acuerdo, pero no voy a entrar ahí, Vamos a ver esto, vamos a seguir con lo de juicio. Lo que sucede es que cuando, ¿qué te dije que te fueras? Gálatas, ¿qué?
Gálatas 6.
6, aquí viene, mira, versículo 7. No os engañéis, mira, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. El que siembra para su carne, de la carne va a segar, ¿qué? Corrupción. Más el que siembra para el espíritu va a segar vida eterna. ¿Sabes qué? Ese es un decreto de Dios. Tú siembras para tu carne, vas a cosechar. No es porque Dios te está castigando, no es porque Dios te lo envió para enseñarte algo. Simplemente es un juicio de parte de Dios. Es parte de esas leyes que Dios ya dijo. ¿Cuántos lo están viendo? En el Antiguo Testamento, gente lee el Antiguo Testamento. Había, si tienes que leer los contextos, había veces que Dios permitía que cosas pasaran, pero había otras veces que Dios traía el juicio, Dios traía el castigo literalmente y les pegaba, hacía matazones a veces enteros de pueblos y de gente, ¿sí? Mira, como las plagas, estaba protegiendo a Israel. Hay juicio bajo la gracia, sí. ¿Sabes? Toda esa desgracia allá en el Medio Oriente es Dios peleando por su pueblo Israel, literalmente. Porque hay un pacto que él tiene con Israel. Lo entendamos o no, lo entiendas o no, pero esto y el otro, así es lo que pasa. Pero tienes que verlo desde te voy a decir algo bien pesado, bien fuerte. ¿Estás listo? Pero es la verdad. Solamente los espirituales lo van a entender. Dicen, pero tantos niños muriéndose. ¿Sabes que si lo en perspectiva es mejor que esos niños se mueran pequeños porque se van al cielo a que crezcan en esa religión del diablo y se vayan al infierno? Sí, pero la mayoría de la gente no lo va a ver así, porque la mayoría de la gente, estoy hablando de los cristianos, desafortunadamente son carnales, no han renovado su mente y piensan como los mundanos. Por eso la Biblia, mis hermanos, nos dice que tenemos que rescatar, salvar nuestra manera de pensar. ¿Voy bien ahí? ¿Me estoy dando a entender? Tienes que cambiar tu manera. Si yo digo esto de pensar, si yo digo esto en cualquier lugar, te aseguro, la gran mayoría, si hay 100 personas en un lugar, 80, 90 se van a ofender. Lo que me llama la atención es que si digo esto en una iglesia, digo algo como esto y hay 500 personas, 450 se van a ofender. ¿Cómo va a ser posible que cristianos no piensen como Dios piensa? Porque no han renovado, no han tomado el tiempo para renovar su manera de pensar. A veces están en iglesias donde nada más los van a emocionar. En fin, estoy diciendo la verdad. Mira un ejemplo de esto. En Jeremías, nada más para que puedas ver un momento de esto y entender todo esto. Jeremías, cuando leas estos versículos, no te asustes y velos a la luz del Nuevo Testamento. Versículo 27, y vas a ver tú de qué está hablando. Ahí mismo, el mismo contexto te lo va a decir, ¿está bien? Jeremías 31, 27. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir. ¿Te fijas? Eso hacía en el Antiguo Testamento. Dios literalmente traía juicio. ¿Por qué? Porque Jesús no había venido. Y todo pecado tenía que ser ¿qué? Pagado. La paga del pecado es ¿qué? Muerte.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista.
Queremos saber de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Visita nuestro sitio web mpfccc.com. Haga clic en la sección de testimonios y comparta con nosotros las maravillas del Señor.
Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios, en nuestro sitio web mpfccc.com usted encontrará la sección de servicios anteriores, donde podrá repasar viendo, escuchando y descargando el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe.
Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de dar, donde encontrará modos convenientes de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escribe una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de dar. Recibirá una confirmación de su donación. Sea parte de cada ministerio de alcance, cada salvación y cada vida cambiada.
Sí, pero gloria a Dios que en el Nuevo Testamento muchos cristianos nada más se quedan con ese versículo que está en Romanos 6. Pero ¿qué dice? Mas la dádiva de Dios... Sí, vamos a verlo ahí antes de, para que veas esto con más luz. Romanos 6. Entonces, hermano, entonces que vivo en pecado o no. Pues ahí tú te la echas. Si quieres recibir las consecuencias, enfermarte, endurecer tu corazón hacia Dios, caminar como si fueses un mundano, aunque seas hijo de Dios, pues ahí tú sabes. Porque hay algo que se llama, mira, ¿estás listo? Libre albedrío. Y Dios te va a enseñar. Dios te va a ayudar a que tomes la mejor decisión, pero al final de cuentas tú eres quien vas a decidir y Dios va a respetar tu derecho de escoger, aunque escojas mal. 6, Romanos 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, y hasta ahí lo citan muchos cristianos en las iglesias, aleluya. La paga del pecado es muerte, hermanos, aleluya. Todos se asustan ahí. Pero nota, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no te quedes nada más con que la paga del pecado es muerte. Sigue leyendo, recibe la última parte para ti. La última también, tenla en cuenta, pero no vivas en la primera parte, no es para ti ya. ¿Por qué? Tiene que ver con lo que estoy leyendo. Jeremías 31, gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces leí el verso 28, ¿verdad? Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, trastornar y perder, etcétera, afligir. Mira, 29. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. ¿Tú te acuerdas algo de la ley? Queriendo decir que había maldición generacional. Sí, pero todo eso ya se rompió en Cristo, gloria a Dios.
Gloria a Dios, amén.
Amén. Gracias. Ya se rompió en Cristo.
Gloria.
Oh, vas a pagar todos tus pecados en tus hijos. ¿Te han dicho así? No, no aceptes esa basura y esa mentira.
Amén. Amén.
Aleluya.
Gloria a Dios.
Queriendo decir, es verdad, mira, para enseñártelo balanceado, es verdad que nuestras acciones Por ejemplo, pueden influenciar a nuestros hijos y el diablo de ahí se va a agarrar, es cierto. Y de ahí, por eso es cuidado cómo hablas, qué dices. No le, te lo acabo de decir hace un momento. Enséñalos a no ser metiches, meterse en la vida de los demás. Eso no es bueno. Enséñalos a crear una relación con Dios. Enséñalos a que si dicen algo, si no te metas en algo, enséñales a decir, no te metas en algo que no te consta, que tú no estabas ahí. No, pues que dicen aquí, dicen, pero tú no sabes, no te metas en eso. Eso enséñales, pero es para su propio bien. Sí, quiero que veas algo en Éxodo, gloria a Dios. Bien rápido, sin perder tu lugar en Jeremías. Qué bueno está esto, que sí. Éxodo, mira. Gracias, Alex, tú eres el único que te emocionas igual que yo. Te doy un trago. Porque le digo, qué bueno está esto y todo. Alex, no, amén. Ya con eso, gloria a Dios. Me das ánimos, Alex. Ajá. ¿Y Wood dónde está? ¿Qué atrás se lo sentaron allá? Pues dice, preach it, allá está. Bien, ahora, nota esto. Éxodo 20. Estoy bromeando, ya saben, ¿verdad? Nota. hablando de la ley, aquí. Donde dice, aquí, verso 5, Éxodo 20. No te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí? Ayúdame con la nueva traducción viviente en ese versículo, Éxodo 20, por favor, verso 5. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, etcétera. Soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero eso se rompió con el Nuevo Testamento, gloria a Dios. No andes aceptando esas predicaciones de maldición generacional y todo eso. Mentiras del diablo, a menos que las aceptes. El diablo va a usar la avenida del engaño y la mentira para ponerte esa enfermedad que tuvo tu tatarabuelo. ¿Lo entendiste? ¿Lo entendiste? Pues tu abuelo hizo esto, o tu bisabuelo, y era así, por eso tú lo heredaste. Y tú sí, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. No recibas esa basura. Amén. Aleluya. Amén. ¿Tú qué culpa tienes de eso? Tú no vas a pagar nada. De ahí queda. Bueno, luego te digo, porque luego YouTube me bloquea todos los videos. Eso de andar pagando reparación. ¿Tú qué culpa tienes de lo que hicieron tus antepasados o nuestros antepasados? Errores que hicieron. De hecho, hasta está mal estarlos juzgando. Nomás no hagas lo que ellos hicieron y ya, y déjalos en paz, ya no están aquí. ¿Te ves cómo la palabra te cambia la manera de pensar? Amén. La palabra, hermanos, nos quita lo bruto.
Gracias.
No vas participando en esas tonterías. Es una palabra griega. Gloria a Dios. Sí, dejas de cambiar esas cosas. Piensa diferente. ¿Para qué? Para que seas diferente. Porque ahí en el lugar donde estás, en tu trabajo, tal vez sea todos en tu trabajo crean contrario a ti. Tú eres el único que crees como Dios, pero vas a ser más efectivo. Porque tú tienes la luz y ellos son la oscuridad. Y la luz siempre vence la oscuridad. Pero si él piensas igual que ellos, pues pura oscuridad, y ahí vienes tú, foco apagado también, el cristiano. No, tú tienes la luz, gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. All right. Ahora, fíjate en Jeremías 31. Gloria a Dios. Verso, ya entendiste, en aquellos días, verso 29, 31, 29, no dirán más los padres comieron las uvas agrias. Y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, en otras palabras, no dirá, los padres hicieron algo y los hijos pagan las consecuencias. ¿Lo entendiste? ¿Cuáles son aquellos días? Estos días del Nuevo Testamento, gloria a Dios. Estos días de la gracia de Dios a través del Señor Jesús. Sino que cada cual, aquí viene, cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí vienen días, dice Jehová, de los cuales. ¿No le das gracias a Dios que el Espíritu Santo lo dejó grabado ahí? Léelo, léelo, como dijo uno, léelo, léelo, léelo. De las cuales haré que nuevo pacto, gloria a Dios, con la casa de Israel, nota, y la casa de Judá. ¿Por qué la casa de Judá? Porque el Señor viene de la tribu de Judá y tú y yo estamos ya en Cristo.
Amén.
So, mi punto es, sí, es cierto, juicio va a venir a ti o a mí si andamos desobedeciendo y usamos la gracia como un pretexto. Y hay cosas que Dios aborrece. No nos aborrece a nosotros porque nos ve en Cristo. Pero el pecado viene, el pecado hace, el diablo aprovecha esa avenida del pecado. Por eso es tonto usar la gracia de Dios para pecar. Al revés, la verdadera gracia te enseña a no pecar. No quieres hacerlo. Nota, no pierdas tu lugar ahí en Jeremías 31. Qué bueno que vine. Aleluya.
Gloria.
¿Dónde te dije que te fueras? ¿No te dije?
No.
Este chiste me lo contó René. Me preguntó que si cuál era el santo más chiquito en la iglesia, en la Biblia. Le dije, no sé, Tito. ¿Por qué? Santito. Bueno, si quieres chistes así, ve con René. All right. Bien, Tito. Aquí vienen. Capítulo 2. Nota, porque verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, enseñándonos que la gracia, la verdadera gracia te enseña.
Amén.
¿A cuál es la verdadera gracia? La que enseña el hermano Hughes. Amén. Ya sé que soy muy así, muy arrogante, pero pues ni modo, como se oiga, es la verdad. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esas son obras producidas por fe.
Amén.
Amén. Pero nota que en el versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad. Verso 12 en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Sí, creo que te puedo transmitir este pensamiento. Se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana, o sea, la gracia de Dios. A ver, verso 11 en la Nueva Traducción Viviente, 11 y 12. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, es el Señor Jesucristo. Gracia no es un tema, es una persona.
Amén.
Es el Señor Jesús.
Amén.
Por eso la clase de fe que tienes es la clase de fe de Jesús en ti.
Amén.
Sí, trabajando las dos fuerzas, gracia y fe, como lo que dice Efesios 2:8. Ahora, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Nota, hablando de la gracia de Dios, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, amén, justicia y devoción a Dios. O sea, una vez me dijo alguien, no te voy a decir dónde, quién, nada más te voy a decir que no fue en esta ciudad. Pero la verdad no me gusta hablar de la gente así, no me gusta juzgarlos, pero el ejemplo, voy a extraer el ejemplo. Y yo le estaba dando este consejo a este hermano pastor. Y me dijo, no, estamos bajo la gracia, no seas exagerado. Y mira mi respuesta, de hecho es un tema de una de las enseñanzas que voy a dar. Por eso le dije. O sea, ve la diferencia de un punto de vista carnal y un punto de vista bíblico. Le dije, por eso, porque estamos bajo la gracia, nos esforzamos en esa misma gracia por amor a Dios, por amor a aquel que nos ha amado, por amor a aquel que nos ama a pesar. O sea, no nos ama por nosotros, sino nos ama a pesar de nosotros. A pesar de a veces rezongamos o decimos palabras que no debemos de decir, o desobedecemos o no hacemos bien lo que nos dice, a pesar de todo nos ama. Y entonces yo le dije, por eso nos esforzamos en la misma gracia de Dios en hacer bien las cosas. Nos esforzamos en llegar. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con la gracia de Dios, tiene que ver en entender. O sea, no hago cosas para quedar bien con Dios. Dice, ya viste, Señor, llegué a tiempo, viste qué bien me veo, viste, me bañé ahora, viste, me rasuré, viste, nada de eso, sino que por eso, porque estamos bajo la gracia de Dios, porque por más que nos esforcemos, créeme, nunca llegamos a la perfección de Dios, a la grandeza de Dios, pero nos esforzamos en honrarlo a Él. Sí, sí me entiendes. O sea, por eso, porque estoy bajo la gracia de Dios, no me ando metiendo droga. Por eso no me ando inyectando cosas que no me debo inyectar en mi cuerpo. Por eso le soy fiel a mi esposa. Por eso. Porque Dios es grande y es bueno. Uy, qué bueno está esto. 31, versículo. Ahí estoy, 31. Que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Eso es cuando la ley, ¿te acuerdas? Ahora, tú sabes que aquí queremos en la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. De una vez para entenderlo. Amén. Pero estoy hablando, no guardamos los preceptos de la ley. No andamos matando borregos aquí. ¿Se va a ensuciar la alfombra? Amén. No andamos matando, no andamos haciendo cosas para agradar a Dios, pero puedes aprender, lee la ley, lee el Antiguo Testamento, léelo y velo a la luz de la gracia de Dios y ve el corazón de Dios ahí. Amén. Qué bueno está esto. Perdóname que te traiga de un lugar para otro, pero te tengo que dar Biblia. Deuteronomio 7, porque esos podcasts que ves no te dan Biblia, nomás te emocionan. Sí, ahora, están de moda ahora. Pero mira, Deuteronomio 7, quiero que veas aquí, mira, verso 6, y cuando lo ves aquí, vete tú ahí en esa imagen, mira, Deuteronomio 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, le estaba diciendo Israel, pero hay una aplicación para nosotros, y Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos os he querido Jehová. Os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento. En otras palabras, le dijo a Israel: no te creas la gran cosa, no te escogí ni te amé porque fueras muy especial. Te amé por gracia y te escogí por gracia. Y hasta el día de hoy yo veo mi Dios, la grandeza que todavía cuida a su pueblo por este pacto. Gloria a Dios.
Amén.
Pues también lo va a hacer contigo, porque tú estás, ellos estaban bajo la sangre de los animales. Tú y yo estamos bajo la sangre del verdadero Cordero de Dios. Amén. Aleluya, amén. Esa es la gran diferencia, ¿lo estás viendo?
Amén.
Pero puedo ver el corazón de mi Dios, que es un Dios de pacto. Si no te andes creyendo acá que Dios te ama porque estás muy guapo o algo así. Pues es que tengo los ojitos azules, sí. Dios me ama, o porque esto, por el otro. Tampoco te vas a los extremos. Pues Dios me ama así, ya tengo 4 días sin bañarme. No vayas a un extremo así, andes con la unción de la chimoltrufia ahí. Pero, gloria a Dios. Qué bueno está esto, qué bárbaro. Jeremías 31, otra vez. No puedo salir de ahí. Y sabes una cosa, te quitas de todas esas tonterías de que si el diezmo es de la ley y no sé qué rollos. Puras tonterías. He aquí vienen días, dice Jehová, de los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto, ya leí eso, ¿verdad? Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Su ley es su palabra. ¿En dónde? En tu mente. ¿Entiendes por qué renovamos nuestra mente? Porque no va a entrar la ley de un golpe en la mente nuestra. Aleluya. Fíjate, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Ya está escrita aquí. Ya tienes toda la fe aquí en tu espíritu. Ya tienes toda la paz. Ya tienes todo el amor aquí. Aquí está escrito, pero no en tu mente. Gloria a Dios, ¿lo ves? No está en tu... Y por eso es que renovamos esto. Y cuando ves que alguien te dijo esto y dijo esto de ti, rápido quieres tu mente que dice: este hijo de Dios, gloria a Dios, lo bendigo, amén, 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 ya, yeah. Aleluya. Si ¿Sí le vas entendiendo? Amén. Gracias, Señor. Ahora, Nota. Ahora, ¿dónde voy? Versículo, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Verso 34. Y no os enseñará más, y no enseñará más, más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me van a conocer. Esto no está hablando de que no vamos a enseñar la palabra. Está hablando de que nadie de nosotros te puede decir, nadie te puede decir cómo tener una relación con Dios. Te podemos dar los preceptos, los puntos con la Biblia, pero tú vas a saber esa relación con Dios. Es algo tuyo aquí entre Dios y tú. Y sabes que se te va a notar por tu caminar, tus obras de fe. Pero es un tu estilo de vida es un resultado. ¿Has oído tú gente que dice, yo no necesito ir a una iglesia, yo tengo una relación con Dios? Esa gente no tiene una relación con Dios. Es al revés, si tienes una relación con Dios, entonces vas a buscar ir a una iglesia y vas a buscar la dirección del Señor a qué iglesia y no a la que tú quieras ir. Muchas veces Dios te va a poner una iglesia donde no te va a gustar nada ahí. Pero es la palabra la que te va a madurar y te va a cambiar. Cristianos dicen, voy a esa iglesia porque me siento bien a gusto. Yo te digo algo, cuando yo conocí a mi pastor, el que está en el cielo, no me gustaba, no estaba nada a gusto a veces, en tener nomás que viajar 2 horas de donde vivía. Y el hombre hablaba totalmente diferente y decía diferentes cosas de las que estaba acostumbrado. Pero después vi que las recibía, las ponía por obras y me estaba cambiando la vida. Cuando lo oí la primera vez en uno de los cassettes, dije, este hombre no anda en amor. Dije, el mismo espíritu religioso, te diga, lo mismo. No ha cambiado, el mismo perro con diferente collar nada más, pero no cambia. Este hombre no anda en amor. Yo dije eso. Así como ahora dicen de mí algunos. Bueno, y me acosté y el Espíritu de Dios, oí la voz de Dios aquí bien fuerte. No voy a decir que era una voz audible, pero casi audible. Nunca me había hablado el Señor así. Pocas veces la he oído como esa vez. Me dijo, prende la luz, sigue viendo ese cassette, toma tu Biblia, un cuaderno y apunta. No dormí esa noche, pero me cambió. Empecé a decir, qué fuerte habla. Qué duro está esto, pero ¿qué es? Aquí está en la Biblia. Jesus. Nota. ¿Por qué la ley de Dios es tan importante? ¿A dónde me quedé? En el verso 34. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Gloria a Dios. ¿Para qué te andas acordando tú? No sé cuántas veces te lo tengo que decir. Así ha dicho Jehová, verso 35. Que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte del mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren esas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Por eso es tan importante entender la ley de la fe. Por eso es tan importante entender estas leyes en el Nuevo Testamento, porque están profetizadas aquí. Vete a Hebreos 8. ¿Se puede ser un cristiano juzgado? Sí. Sí, puede venir juicio. No de Dios si eres su hijo y tienes pacto con él, pero sí del diablo. ¿Entendiste? ¿Lo oíste? ¿Lo oíste? Ya, muy bien. O sea, no quieres eso. Deja que los mundanos reciban juicio, pero no tú, tú y yo no. Si vamos a recibir un juicio bueno de las leyes de Dios. ¿Sí? Hebreos capítulo 8, gloria a Dios, versículo 8. Pero reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré, estoy comprobando esto. Esto es lo mismo que leímos en Jeremías. Con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Nota, la ley no podía, ellos no podían, nadie podía cumplir la ley. Por eso se desentendieron del pacto. Por lo cual... Este, aleluya, verso 10, por lo cual Este, aleluya. ¿Te acuerdas que en Jeremías leímos, he aquí que vienen días, en el 31 de Jeremías, que leímos hace un momento, he aquí vienen días, y nota cómo dice, por lo cual este, porque ya estamos en estos días. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Aleluya. Dije aleluya, gloria a Dios, amén, gracias Señor. Verso 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Aleluya. Vete a Jeremías capítulo 32 ahora, por favor, versículo 40. Aleluya, mira qué bueno está esto. Y haré con ellos pacto eterno. Pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Haré con ellos pacto eterno. Dios tiene pacto eterno contigo. Luego, ¿cuántos saben que vamos a ir avanzando en esto? Te lo voy a decir de una vez. Y también otro de los problemas del pecado es este, que hay una posibilidad que tú renuncies al pacto. No Dios, Él te acaba de decir, tengo pacto eterno contigo. Pero el pecado te envuelve tanto en tu carne y el diablo empiezas a caer en el engaño. Y hay algunos cristianos que luego renuncian. En otras palabras, mira, Dios no te obligó a ser salvo, ¿verdad? No, Dios no te obliga a quedarte salvo. Dios te instruye y te dice que cuides tu salvación, que ejercites tu salvación con temor y temblor y todo eso, pero no te va a obligar. Pero es uno de los peligros del error, del engaño del pecado y de la desobediencia. Tú renuncias a eso. Bueno, hace algunos años yo iba caminando por aquí y estaba hablando cómo había tenido un pacto, una relación de pacto con mi pastor en el que está en el cielo, con mis mentores en la fe. Yo estaba platicando de eso aquí en la iglesia. Y aquí enfrente estaba una persona. Y esa persona me agarró la mano a mí y me dijo así. Así como nosotros, usted y yo tenemos una relación de pacto. Al tiempo se fue. Yo nunca renuncié a eso, él fue. ¿Sí me entendiste? No yo. Estoy poniendo ese ejemplo porque algo tú puedes tener con Dios, pero tú puedes renunciar a Dios. No es tan fácil realmente. Más bien cuando tienes una fuerte relación con Dios, hay una posibilidad muy mínima que renuncies. Porque estamos hablando ahí de conocer a Dios. Pero te tienes que enamorar de Dios, tienes que dejar de ver a Dios como un ser religioso, como algo religioso nada más, y tienes que empezarlo a ver como Dios tu Padre que te ama a pesar de todos tus errores y de mis errores. Te ama con amor eterno y ese amor te motiva a seguirlo. Ese amor es el que dices, yo no tengo que estar viendo pornografía, no tengo que estarme inyectando drogas, no tengo que vender drogas, no tengo que andar en este asunto, esto es del diablo. Amén. Y esa gracia dentro de ti es lo que te dice, Señor, gracias por esta casa. Es la que te enseña a disfrutar lo que tienes. Hay personas que no disfrutan ni lo que tienen. Hay personas que antes vivían en un cuarto, ahora viven en una casa y su casa no es suficiente. Y por eso se la llevan. ¿Sabes cómo están a gusto? Gaste y gaste y gaste. Yo no estoy en contra de usar lo que tenemos y de disfrutar lo que tenemos, pero lo que estoy diciendo es cuando te metes en gastos que no tienes y luego estás en deudas. ¿Y por qué te digo eso? ¿Para meterme en tu vida personal? No, te digo para que lo relaciones. Es por eso, es porque no sabes, no tienes paz, no sabes disfrutar lo que tienes ahí en casa, no sabes disfrutar a veces la soledad. A veces es buena, no soledad tu vecina, no, estoy hablando de la soledad. Estoy hablando de estar a solas a veces cuando puedes oír mejor la voz de Dios y donde te puedes sentar en la sala con una taza de café. Aleluya, bien. Amén, especialmente con el que tomo yo. Y sentarme ahí y poder estar a solas con el Señor, orando y dándole gracias a Dios y alabándolo y dejando que yo hablarle a Él y que Él me hable a mí. Hay gente no sabe eso. Hay gente que no tiene que estar todo el tiempo yendo algo para estar en paz, porque no sé, el diablo los condena o su conciencia los reprende, pero siempre tienen que estar con un ruido ahí, con un ruidajo yendo. No estoy diciendo que está mal que oigas música de cristianos, estoy hablando, o que oigas predicaciones o algo así, no. Pero lo que quiero decir es que hay personas que todo el tiempo, no has ido a una casa o a un taller, donde todo el tiempo tienen que tener música. Y una música horrenda donde glorifican a todo menos a Dios. Donde glorifican el adulterio, la muerte, la destrucción, el matar, el asesinar. La depresión y todo eso, sin ti me muero y no sé qué rollo. Y si no, me corto las venas con un cuchillo de plástico o algo así. Puras tonterías. Y así, hay gente así, Dios mío. Dios mío, con razón están en depresión. Amén. Que tus cartas las leo no sé cuántas veces y no sé qué. Ah, tonterías. ¿Cómo gente puede oír eso? Y ni siquiera puede decir, ¿qué tonterías estoy escuchando? ¿Te acuerdas de aquella canción? Hoy platiqué con mi gallo. Ridículo. El que fumaba mota decía, con un cigarro. No, no sé, que estaba hablando de un gallo, de un animal, pero qué tontería. ¿No has platicado con un gallo? O sea, yo tengo animales, tengo caballos, les hago cariños, tengo gatos, los hago cariños, pero no ando así como, hoy sí estoy en una conversación con mi gato ahí. O sea, amén. Yeah. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tonterías. Y la gente lo ve, y cristianos igual. Con esto ya voy cerrando. Juan 12, por favor. Gracias, Señor. Empezando a leer en el verso 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena. Y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. O sea, no porque le importara, quiere decir se cuidara, quiere decir que no le importaba. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Tú tienes, dice que el perfume valía como 300 denarios, ¿verdad? Cuando en aquellos tiempos el mejor sueldo, no siempre se pagaba un denario, o sea, queriendo decir que si tú vivías en aquellos tiempos y te pagaban un denario al día, wow, era un sueldo bien pagado, no querías dejar ese trabajo. Entonces este perfume, 300 denarios, casi el salario de un año. Y Judas dijo, qué desperdicio. Así nos dicen cuando hablamos de dinero. Dice, mucho dinero, ¿por qué no le dan a los pobres? Y luego algunos he oído decir, la Biblia dice. Ajá, sí, sí, pero ¿quién fue? Judas, no fue Jesús el que dijo eso. Están citando a Judas. Amén, lo estás viendo. ¿Por qué? Porque es cierto, ayudamos a la gente y todo eso, pero la mejor ayuda y la primera ayuda es el evangelio, es la palabra. ¿Sabías tú que hay gente que nos está escribiendo en inglés, pero nos están viendo de países musulmanes? Algunos musulmanes están recibiendo a Cristo. Como mi hijo no le gusta que diga esto, pero le digo, mijo, es que tienes que aprender a ser abierto, honesto. A veces no le gusta el que diga, especialmente si lo menciono a él. Pero me estaba diciendo, papi, ya no quiero ayudarte a interpretar, y ya me cansé de estar traduciendo en inglés y todo eso. Mira, le dije, ponte a pensar esto. Ya sé que no quiere, está bien, pero de todas maneras lo va a hacer. Que yo le digo. Pero ya cambió, creo, su corazón, ¿verdad? Porque le dije así: mi hijo, mira, le digo, ponte a pensar esto. El año pasado, en estas fechas, en estas mismas fechas, allá como enero, febrero, me dijo: Erika, ya te estamos desarrollando la aplicación en inglés, pero las redes sociales no, vamos muy despacio, pero sí. Y le dije: ¿Qué es esto? Aquí están los suscriptores, me dijo. No me acuerdo, eran, a ver si Erika se acuerda, 8, Erika. ¿Dónde está Erika? Eran como 8 o 4 el año pasado, los suscriptores, como en enero, febrero.
En inglés.
4, gracias, fíjate, yo dije 8, ¿eh? 4. Y desde que entró mi hijo, a la fecha de hoy, no tengo el número exacto, pero creo que tenemos más de 40,000. Se fue de 4 a 40,000. Y le dije: ¿sabes qué? No es por tu grandeza, le dije, dale gracias a Dios que Dios te está usando ahí. Es por el Señor, es por la gracia de Dios. Amén. Me dijo: 46,000, 46,000 tenemos el día de hoy. Pues me dijo uno aquí en Dallas, tal vez lo conozcan, no voy a decir su nombre, no, aunque es algo chistoso, no es malo, pero yo estaba aquí, alguien de aquí de Dallas, me dijo: oye, Hughes, te estaba escuchando en inglés. Y me dijo así, mira, dos preguntas. Me dijo: ¿dónde conseguiste ese AI, inteligencia artificial? ¿Y cuánto te costó? Le dije: lo engendré poco más de 20 años en el vientre de mi esposa y me ha costado bastante dinero. Le dije: amén, es mi hijo, verás lo que come. Aleluya. Ya, yeah. La gente está haciendo eso. Aleluya, está recibiendo al Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y ya desde que le dije eso, ponte a orar, le digo, mira, y de todas maneras me vas a ayudar. Y ya. Yeah. Entonces, pero ya cambió su corazón. Le dije: ve el privilegio, ve el honor, es un honor de parte de Dios. Porque la gente esa nos oye en países de Europa y Asia y... tú sabes, algunos países musulmanes hablan inglés también y eso. Sí, gente está recibiendo al Señor y otros están instruyendo. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad?
Amén.
Te fijas, sin estarme esforzando en cosas. Y no, ¿cómo se llama la palabra que iba a decir? Ven, no sé qué iba a decir, algo iba a decir, tal vez no iba a ser muy bueno, por eso se me fue. Ahora, pero nota esto. Lo mejor que la gente va a tener es la palabra, es lo espiritual. Es la bendición de Dios. Amén. Es la palabra. Y esa es la razón que damos. Y cuando damos las leyes, ¿te acuerdas que dijo: pondré mis leyes? Tenemos las leyes de la siembra y la cosecha. Atrévete a creerle a Dios en algo por primera vez en tu vida. Algunos de ustedes, digo, si no le están creyendo a Dios en esta área. Dios da semilla al que siembra. Aleluya, creo que ya está el libro que escribió el hermano Copeland de los diezmos. No sé cuándo vamos a traer algunos de los ejemplares. ¿Se acuerdan? Aquel libro de los diezmos, ya está. Aleluya, para que lo lean. De gente de nuestro campo. Gente de nuestro campo. No veas otras cosas. ¿Para qué ves a alguien más? A menos que digas: no, Dios no me llamó a esto. Entonces búscale. Amén. Deja que Dios te diga dónde, pero... si tú dices: Dios me llamó a esto, esto me voy a quedar. Amén. No sé, pero yo soy bien, amo a todos mis hermanos, pues soy bien celoso de esta palabra. Amén. Bien celoso. Amén. Bien celoso. Listo. Esto es lo que tengo que decir. Pónganse de pie. Iba a decir otra cosa, pero mejor no. No voy a edificar. Aleluya. Y he aprendido mejor a callar mi boca. Algunos piensan: ¿qué tal si no hubiera aprendido? ¿Cómo estaría? Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Qué bueno es el Señor. Dios es bueno para siempre, su misericordia, su bondad infinita. No terminé eso, pero creo que estaba bueno. En términos generales, vamos a ver más leyes buenas o juicios buenos de Dios. Juicios buenos de Dios para ti, para mí. Queriendo decir, caminas en fe, te esfuerzas en la gracia de Dios. y se va a cumplir. Otra manera de entender, fíjate lo que dije, de entender la palabra juicio, de una manera de entenderlo, no dije que es un sinónimo necesariamente, pero dije de entenderlo, es el cumplimiento, tanto en lo espiritual como en las leyes naturales del hombre. Tú violas una ley y depende del código penal de ese país. ¿Sí? ¿Sí, Alex? De acuerdo al código penal que hay en ese país, te van a decir tantos años de cárcel, este crimen amerita esto, el otro. ¿Y qué pasó? Se cumplió la ley. Se cumplió el juicio. El juicio viene de acuerdo a lo que está escrito en la ley. Bueno, pero si la Biblia dice que si sigues a Dios vas a terminar y sirves a Dios, vas a terminar tus días en dicha, en gozo, en paz. Entonces nada más hazlo y se va a cumplir. Vamos a hablar acerca de los problemas, cómo evitar problemas, cómo aminorar los problemas en la vida. ¿No quieres aprender todo eso en la Biblia? Ven, ahí está todo. No dije que no vamos a tener problemas, pero se van a aminorar de una manera fácil. Amén. Si tienes esta confianza, esta seguridad, hablando de esta iglesia, Dios cuida de esta iglesia. Amén. El Señor Jesucristo cuida de esta iglesia. Amén. A través del Espíritu Santo. No importa cuántos vengan en contra, cuántos nos critiquen, cuántos nos... Estoy hablando de cristianos, ¿eh? No importa. Van a estar peleando contra Dios. No conmigo. No con la iglesia, siempre nos van a criticar, pero esa es otra cosa que te voy a enseñar de la persecución en esta serie. Y la serie de entre semana se va a cortar, no yo, pero voy a entrar rápido a los temas de oración, y tal vez en 2 semanas más, 3, la termine, y voy a estar dando todos los días entre semana esta serie, porque hay mucho que hablar. Te va a gustar. Santo Padre, te damos gracias. Te damos gracias. Gracias porque estamos oyendo, aprendiendo, y lo que ya sabíamos lo estamos reforzando, y hay nuevas facetas de revelación. Y te doy gracias porque yo sé, Señor, que tú eres bueno con nosotros y que estás con nosotros. Y siempre te vamos a honrar, te vamos a honrar, te vamos a amar a ti, porque tú honras a aquellos que te honran. Y yo te doy gracias que no vamos a ser avergonzados. Aquellos de mis hermanos que estamos en acuerdo, tal vez por ciertos miembros de su familia, se va a cumplir lo bueno que estamos creyendo. Aquellos que están creyendo por sus finanzas se van a cumplir también. Se va a cumplir porque Dios es bueno. Y si sabemos orar e interceder correctamente por ellos, hay una posibilidad muy grande que veamos buenos resultados. Yo lo creo. Por eso es tan importante depender del Espíritu Santo en oración. Que las palabras que oremos y salgan de nuestras bocas sean palabras ungidas del Espíritu de Dios y en fe. Porque la luz de la palabra es más grande y más fuerte que la oscuridad de Satanás. La luz del reino de Dios, la luz del amor de Dios, la revelación de Dios y su presencia se mueve en cada rincón de este planeta Tierra, donde estén aquellos que andan engañados, aquellos que tal vez están perdidos, vienen a Cristo, aquellos que ya han venido a Cristo pero están engañados, vuelven a rededicar su vida al Señor, porque la unción del Espíritu de Dios rompe todo yugo, rompe toda atadura, ramasefra mande lenende, ekeste kato ramasende fefane kutishti, endro trofone kindiri kishti. Y ninguna arma forjada en tu contra prospera, porque yo siempre te llevo en triunfo. Gloria a Dios. Rasata rabasete. Errando, checato, fofone, mendila, dodore, quisteta, nostena, caen a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llega porque no serás avergonzado. Gloria a Dios. Arranda, cefra, noste, kendo, ruti, cafra, esteno, mondoste, kendira, bando, sone, queste, tura, maje, neste, fronda. Confianza es caminar en la palabra de Dios, aunque no veas los resultados de momento. Confianza es cuando dices: Señor, no lo entiendo todo, no entiendo aquí esta situación, no entiendo qué voy a hacer, pero sé que tú tienes la respuesta y tengo tu espíritu. Tú y yo somos uno. Me conecto en fe, en oración, en intercesión. Me conecto a ti, gloria a Dios, y tengo la respuesta. Si no lo entiendo de momento, gracias que eres paciente y misericordioso. Y te voy a buscar de todo mi corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y empiezas a orar de esa manera. Aleluya. Gracias. Y no te dije y no te estaba diciendo cómo orar, pero lo aproveché. Pero realmente creo que es lo que estaba interpretando de lo que acabo de orar en lenguas. Esto último que dije. Amén. Gracias, Señor. Abro mi Biblia. Y luego empiezo a orar por todos ustedes. Abro mi Biblia y empiezo a leer las epístolas de Pablo ahí en Efesios. Y empiezo a decir: Espíritu de sabiduría y revelación sobre ellos. Aleluya. Y las leo. Todo el parte del capítulo 1, parte del capítulo 2. Gloria a Dios. Y luego me voy al capítulo 3. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y luego empiezo a orar. Y luego después de ahí empiezo a hablar palabras de bendición sobre cada uno de ustedes. Y luego empiezo a orar en otras lenguas. Y luego el Espíritu de Dios me empieza a poner imágenes de algunos de ustedes. Y si sé lo que está pasando, porque algunos de ustedes estoy en acuerdo, refuerzo lo que estamos orando. Hablo el acuerdo que tenemos. Amén. Y si en otros casos no sé, entonces sigo orando en lenguas hasta que creo que el Espíritu de Dios me habla algo. Y lo que habla, lo que yo hablo, entonces lo oro en español, en inglés o en español. Reprendo al diablo, tomo autoridad en la parte que me corresponde a mí. Queriendo decir que hay una parte que tú tienes que orar, pero hay otra parte que te corresponde a ti. ¿Sí me explico? Y otra que me corresponde a mí como pastor. Estoy hablando como pastor, estoy hablando la unción, y entiéndalo, ustedes son maduros. La unción y la autoridad que un pastor tiene sobre las ovejas. Estoy hablando de autoridad espiritual, no me refiero a autoridad de que haces, de que hace esto y hace el otro. No, no estoy hablando de esto. Estoy hablando la autoridad que Dios le delegó, el Señor Jesucristo, para ayudar. Porque ustedes son ovejas del Señor, no son mías. Entonces, tiene mucho que ver en la iglesia que estás, el pastor que eres. Si eres un pastor tranza, un pastor de esos que nada más les importa nada más gente y causar problemas nada más para tener nombre. Esa unción es la que vas a tener tú. Quieres estar bajo un hombre, una mujer de Dios íntegros ante el Señor. Amén. No busques perfección porque nadie la va allá, pero ve su estilo de vida. Y entonces esa unción y esa autoridad que Jesús le ha puesto a ese pastor, con esa autoridad, ese pastor levanta a esas ovejas en oración delante de él y puede reprender al diablo. Claro, hay cosas que tú tienes que reprender, también me explico. Pero es esa autoridad espiritual, es esa conexión que hay. Aleluya. Gracias, Señor. Y yo no sé tú, pero yo me lo tomo en serio. Esto no es la ligera, así como: pues yo soy el pastor. ¿Y qué? ¿Tú crees que hay pastores que tienen iglesias de miles? ¿Y qué? O sea, no impresiono a Dios, a eso me refiero. Entonces yo me lo tomo en serio, de orar y de buscar de Dios. Aleluya. Y esa pudiera ser, esa es la razón. Dije pudiera, no dije así es. Dije pudiera ser que todavía muchos de ustedes están vivos, están aquí. Algunos de ustedes la palabra les ha funcionado su fe, porque estamos orando. No es lo único, pero tú tienes que hacer tu parte también. Amén. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, es las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.
Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvide darle like, comentar y compartir.